Una de las cosas que nosotros hemos vivido allá es esa intensidad de poder valorar lo que tenemos en la patria. Una de las cosas que se viven allá es que cuando ves la bandera tricolor, a nosotros como mexicanos te emocionas. Que cuando escuchas el himno nacional hasta te paras así como en la primaria. ¿Sí? Y a mis hijos les digo, ¡órale, párense! Y ahí están mis hijos también. Ni saben el himno todavía bien, pero ya se lo están aprendiendo. Ellos son chilangos, hechos en México, están bien hechos. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que se llegan a extrañar allá. Y una de las cosas que se llega a extrañar más allá es esa bendición y esa hambre de que no nada más las cosas del mundo te hacen feliz. Es decir, la gente llega allá buscando, obviamente, ese Dios, ese billete verde que decimos por ahí. Y la gente se empieza a sentir feliz cuando encuentra todo esto. La gente va con un propósito muy claro, que es el de tener algo diferente a lo que tienen en sus países. Y no me refiero aquí en México. Hay gente de Centroamérica, hay gente de Sudamérica, de todos lados. Y la gente llega con esta necesidad de proporcionarle una vida mejor a sus seres queridos. Pero el mundo vive tan intensamente y el mundo te proporciona tantas cosas que al cabo del tiempo y al cabo de los años se olvida el propósito de por qué se fueron. Y esa familia que dejaron aquí y a la que le mandaban esos dólares 3, 4, 5 años, de repente ya no existen porque se hicieron de otra familia ya. Y de repente esa otra familia la dejan porque ya se cambiaron a otro lugar y así andan de lado a lado. En la iglesia tenemos gente que llegó con ese propósito y comprendió que el verdadero propósito de Dios, ahora que conocen a Cristo, es llevarlos hasta allá para conocer de su gracia y de su misericordia. Y que el propósito principal no era eso de hacer dinero, no era eso, como decía yo hace rato, de hacerse de una troca perrona o de una traila, que son las casas donde suelen vivir mis paisanos. Entonces yo creo que oramos, ¿les parece? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de refrigerio, Señor, de estar aquí unidos nada más para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nosotros, yo personalmente me declaro incompetente, me declaro simplemente inútil, Señor, para poder compartir el día de hoy. Pero yo sé que tu Espíritu Santo es el que nos habilita, el que nos capacita y el que nos permite, Señor, hablar acerca de esto que es importante para cada uno de nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, y glorifícate, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues cuando Jaime me dijo, no voy a poder compartir porque me van a sacar las muelas del juicio, entonces, ¿tú vas a estar por aquí? ¿No quieres venir a compartir? Le dije, bueno, lo primero que me da gusto es venir a compartir a Cuernavaca. Enseguida me da gusto que ya vas a agarrar juicio también. Pero nada más le sacaron 2, o sea que medio va a agarrar juicio. Pero tenemos muchos gratos recuerdos, como Jaime dice. Fueron muchas experiencias. Fuimos hasta un partido de fútbol en el Azteca. También su pastor fue yo. Miren, yo lo vi. Tenemos aquí varias cosas que compartir. Y esto es acerca de Éxodo. Y es un tramo, una porción muy grande. Y la vamos a leer toda, no, porque es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12 de Éxodo. Pero vamos a ir tocando ciertas partes y ciertas porciones respecto a las plagas. Y eso fue lo que me encomendó Jaime. Ya le volé la idea de tocar la plaga con los Teen Tops y Enrique Guzmán. Eso siempre nos complace a los pastores o a los predicadores cuando vienen las plagas, porque es tema de... Pero ya te volé la idea, Jaime, te animo. Total que en el capítulo 16, hay una cosa muy importante. Cuando empieza hablando de la plaga de sangre, Perdón, voy a tomar desde el 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Ya desde capítulos antes y versículos antes vemos a un faraón, a un gobernador, a un gobernante endurecido totalmente por la soberbia, por el poder, por tantas cosas. Y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que sale al río. Y tú, ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Antes, en los capítulos anteriores, yo creo que eso ya lo estudiaron. Versículo 16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, y así los vasos de madera como en los de piedra. Y aquí empieza la historia y empieza el conflicto. Primero hay un mandamiento, y aquí podemos establecerlo en tres partes. Hay un mandamiento, hay un conflicto y hay un compromiso. El mandamiento es bien claro en este, y esto lo vamos a estar viendo y lo van a estar estudiando a lo largo que vayan tocando cada capítulo. Aquí 7 veces se repite en Éxodo. Éxodo 5:1, Éxodo 7:16, 8:1, 20, en el 9:1 y 13, en el 10:3. Se repite esta frase, deja ir a mi pueblo. Aquí hay un mandamiento claro de que estaba revelando que el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud. Este pueblo de Israel había pasado 430 años como esclavos. 430 años. Hubo generaciones de israelitas, generaciones de hebreos que nunca habían vivido la libertad. Que nunca habían experimentado lo que era servir libremente a Dios y vivir libremente para Dios. Y aquí empieza lo que les leí fue la primera plaga, la plaga de la sangre. Y no les voy a leer todas porque si no, no acabamos, se me va a ir todo el tiempo leyendo. Pero voy a explicar y voy a dar más o menos un enfoque y un panorama de lo que representan cada una de las plagas. Aquí en este deja ir a mi pueblo, ¿qué quiere decir? Pues que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, que era el rey de Egipto, un dios casi, un semidios, con D minúscula. Con esta petición de, ¿sabes qué? Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Con el propósito claro de ir y adorar al verdadero Dios. Al Dios con D mayúscula, no con D minúscula. En este momento, Faraón rehúsa totalmente. ¿Para qué? Para demostrar, ahora sí, que de qué cuero salen más correas. Para mostrar, como dicen por ahí, de qué lado masca la iguana. Para decir quién es el Juan Camaney de Egipto. En pocas palabras, Faraón está diciendo, yo soy el que tiene la última palabra, no tú ni tu Dios. Tú no eres el importante, tu Dios no es el importante, yo soy el importante y te lo voy a demostrar. Dios quería hacer cambiar la actitud de Faraón. Por ahí vamos a encontrar frases como, y Faraón endureció su corazón, y Dios endureció el corazón de Faraón. Esta palabra endurecer, si lo revisas en el texto original, quiere decir una especie de coraza, una especie de concha, una especie de escudo. Les decía hace rato que es algo así como los Transformers de las películas cuando se enojan. Y cada vez que la palabra de Dios llegaba, o cada vez el mandamiento de Dios llegaba, Faraón endurecía su corazón. Al ratito vamos a ver, ¿era porque Dios quería endurecer el corazón? Ahí vamos para allá. Y primero vemos este mandato y este mandamiento. Y muchas veces hemos predicado y muchas veces hemos escuchado qué representa Egipto, qué representa Faraón, qué representa Moisés en todo este contexto. La parte práctica es que sabemos y hemos escuchado muchas veces que Egipto es un tipo de mundo. Sabemos que Faraón es un tipo de Satanás. Sabemos que Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, cuando nosotros lo queremos ubicar en nuestra realidad del día de hoy, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primeramente, debemos de entender cuál es el propósito de Dios para nosotros como hijos suyos. Hijos redimidos, rescatados del mundo. Tú y yo hemos sido rescatados de este mundo malo. Y vámonos a lo que es el libro de Gálatas, por favor. Perdón, Santiago. Donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí hay una metáfora respecto a lo que es la infidelidad espiritual. Es decir, yo cuando no conozco de Dios, ¿yo estoy siendo adúltero con Dios? ¿Por qué? Porque estoy siendo amigo del mundo en todo lo que me ofrece, en todo lo que me da. No me conviene exponerme delante de la palabra de Dios, porque en ese momento va a venir la luz a mi vida, la luz del mundo, la luz de Cristo. ¿Y qué es lo que va a exponer esta luz? Mi realidad como gente de pecado, gente pecadora, mi naturaleza de pecado, mi mugrero alrededor mío. Pero la luz vino al mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros a ser la luz del mundo. Pero cuando nosotros le guiñamos el ojo al mundo y nos vemos atraídos por el mundo a tal manera de que todo lo que me da el mundo me satisface, me complace y lo pongo por sobre todas las cosas, principalmente sobre Dios, en ese momento estoy faltando y estoy fallando a esa comisión, a ese mandato de Dios. ¿Te amarás a tu Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. Yo no puedo poner nada, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mi posición, ni mi carrera, ni mi negocio, ni mi iglesia. Antes que Dios. No lo podemos hacer. Porque nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos de Él. Este deja ir a mi pueblo. Le pesó mucho a Faraón. Fíjense qué fue lo que Él responde. Esto está ahí en Éxodo 5:2. Después lo buscan o si no, apúntenlo. Tenemos muchos versículos, pero ahí lo apuntan. Él dice en una frase, bueno, ¿y quién es ese Jehová para que yo oiga su voz? Yo no sé si tú te preguntaste alguna vez, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Dios para que yo oiga su voz? Estoy feliz. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando compartimos el Evangelio, cuando nosotros pensamos y creemos que estamos bien y alguien nos dice, oye, mira, la realidad es que la Biblia nos dice que no hay justo, pero ni siquiera uno solo. No hay uno que diga, es que yo ya la pasé. No hay uno solo. Porque la ley es la que me juzga. La ley es la que me dice, ¿sabes qué? La realidad es que no pasas la prueba. Aquel que quiera ser pasado por medio de la ley, la tienes que cumplir toda, porque si no, ya chafeaste. Perdón por el ya. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a entender cuál es esa gracia que Dios ha puesto delante de nosotros. Y a veces la gracia pareciera tan fácil y sencillo explicarlo. Es que es el favor de Dios inmerecido que yo no. Pues sí, es fácil explicarlo, es fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo cuando lo quieres comprender a partir de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú necesitas. La gracia funciona a partir de lo que Cristo hizo posible y real en este mundo: morir por una bola de malagradecidos, por una bola de pecadores que no merecíamos la gracia. Y la gracia se extiende y la gracia está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es decir, sí, yo reconozco, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que te he faltado. Reconozco que he vivido mi vida como se me ha antojado. Pero cuando el Señor viene a tu vida, en ese momento tiene que haber una transformación. ¿Cuál es la mejor evidencia que realmente somos unas nuevas criaturas? De eso se trata. La Biblia dice que todos somos nuevas criaturas, los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, los que le hemos dado un lugar en nuestro corazón. La única evidencia es que empiezas a vivir diferente, empiezas a hablar diferente, empiezas a caminar diferente. Ya no camino uno tan chueco, aunque yo todavía camino chueco, pero lo veo en mis zapatos todos los días. Pero empiezas a caminar de acuerdo a los preceptos de aquel que te ha escogido para un propósito. Y este mundo te sigue ofreciendo cosas. Y este mundo trata de decir, bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Qué comparación hay en lo que este Dios te ofrece a lo que yo te ofrezco? Mira, hasta iPads te ofrezco el día de hoy. Desde ahí puedes controlar todo. Desde tu iPad, mira. Hasta la alarma de tu casa, allá en Estados Unidos. Hasta la alarma. ¿Sí? Los periódicos, todos, ahí los tienes. Jueguitos, las películas, el chat. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes el día de hoy ya ni meten las... ya ni ven? Están así con los textos. Yo sé que aquí no pasa eso, eso pasa allá en Estados Unidos, aquí no. Y de repente se ha endiosado de tal manera esos aparatos electrónicos. No estoy diciendo que sean malos. Todo tiene su uso. Todo tiene una función. Y de repente cuando digo, alcen sus Biblias, y todo el mundo alza su iPod. ¿Sí? Pues qué bueno que tengas ahí la Biblia, pero úsala. Qué maravilloso que la tengas ahí. Pícale ahí, a ver qué. No le picas como la cábala la bíblica, a ver qué me dice. Judas se ahorcó. No, ese no. La realidad de la Biblia es que la Biblia transforma nuestras vidas. Esta es la autoridad que Dios ha dejado para nosotros. No es la religión. La religión siempre fue el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a un Dios que va a ser inalcanzable a través de las obras. Es un Dios que solamente puedes alcanzar a través de la gracia, a través de Él mismo. ¡Qué paradoja! Yo solamente puedo alcanzar a Dios a través de Dios, de la sangre de Cristo. Es la única manera. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tratado, porque se trata, a veces no se puede, y hemos tratado de compartir y decirle a la gente que amamos, a la gente, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, mira, la realidad es que Cristo nos está buscando, el Señor nos anhela, el Señor nos busca, el Espíritu Santo ahí está tratando de convencerte. Porque Cristo murió por ti y le recitamos Juan 3.16, que lo hemos recitado mil veces. Pero qué frío se ha vuelto Juan 3.16 a lo largo de tu vida, que ya no crees en el poder que tiene ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el primer versículo que yo escuché cuando me metí a una iglesia y levanté mi mano. Y lo he escuchado cientos de veces, tal vez miles. Y cada vez me dice algo diferente. Cada vez me indica que Dios sigue trabajando, que Dios sigue reinando, que Dios sigue obrando en la vida de todos. Pero si tú ya no crees, si tú crees que es más importante tu trabajo que tu familia, tal vez, si tú crees que tu posición debe ser más interesante que el hecho que le digas a alguien, ¿sabes qué? Dios te ama. Y que salgas a la calle y le digas, Dios te ama. Entonces estamos fallando. Hay algo que nuestro corazón se ha manifestado de forma diferente y que el mundo nos ha engañado. Y esto que está sucediendo aquí, esto que estamos viendo, el mundo no respeta la palabra de Dios. Esa es la realidad. Y no me refiero al mundo así, nada más, despectivamente, peyorativamente. Porque las cosas del mundo se contraponen a las cosas de Dios. Y cuando tú te has convertido verdaderamente, empiezas a darle la vuelta a todo. Empieza un caminar en sentido contrario, por el highway. Bueno, ya se llaman highways. Vas en sentido contrario en el highway, en bicicleta y con los ojos tapados. Así es la vida cristiana. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va guiando. ¿Por qué? Porque el mundo trata de atropellarte. El mundo trata de tomar tu vida, de tomar lo que Dios te ha dado. Para la gente, las palabras, la palabra, sí, pues eso es como que pensamiento de hombre, ¿no? No, palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y la Biblia misma me lo dice. No hay palabra de hombre. Que haya escrito, que haya sido escrita por muchos hombres, sí, y mujeres, sí. Pero este es el corazón mismo de Dios revelado a los hombres. Para poder operar en un mundo real. En un mundo real en donde todos vivimos una irrealidad. Parece raro lo que les estoy diciendo. Pero la verdad es que tú y yo no somos más que envases que están siendo llenados por un espíritu. Tú y yo somos espíritus ambulantes. Esto es el contenedor. Y a veces pensamos que toda la vida vamos a estar más tiempo aquí adentro, en este contenedor, que en la presencia de Dios o en la eternidad. Porque la realidad es que, la única realidad que puedo saber es que tú y yo somos eternos. Estemos donde estemos. Somos eternos. La única alternativa que tenemos es, bueno, ¿a dónde quiero pasar yo la eternidad? ¿La quiero pasar allá en la presencia de Dios? ¿Donde yo salí, de donde yo, de mi origen? En el teatro decimos, la técnica para el teatro es, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿Quieres saber cuál es un personaje? Bueno, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y para ser cristiano también es lo mismo. Cuando Cristo llega a tu vida, te dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. ¿De dónde vengo, Señor? Pues de mí, ¿de dónde más? ¿A dónde voy? Pues a mí. Cuando comprendes eso, tienes un objetivo claro en este mundo y en esta vida. Que todas las actividades que hagas, no importa la que hagas, no importa el trabajo en el que estés, no importa la escuela que estés, no importa la profesión. Todas están enfocadas a servir a Dios, a glorificar y adorar a Dios. Eso es lo que quería Dios de su pueblo después de esos 430 años de esclavitud. Y cuando nosotros morábamos y vivíamos en el pecado, vivíamos en la esclavitud de este mundo. Porque alguien encargado, nos estaba cegando. Nos estaba poniendo un, ¿cómo se llama esto? Un tapaojos. Que no nos diéramos cuenta de quiénes somos verdaderamente. Después de esto, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues el resultado fue más esclavitud para Israel. Más esclavitud. Y entonces viene la acción de Dios. Y esta acción de Dios, por no obedecer el mandamiento, o por no obedecer la voz de Dios, de deja ir a mi pueblo, pues se convierte en el conflicto. Es decir, Dios nada más quería mandar las plagas ahí a Egipto para darle la torre al faraón, o sea, para que vean qué malo soy. No, tenía varios propósitos. Las plagas tenían un propósito, casi, yo puse aquí triple propósito. El periodo, el transcurso de todas estas plagas fueron 9 meses aproximadamente. Tú imagínate 9 meses aquí con plagas, que de repente te caiga el mosquito y de repente te caiga la mosca y luego las ranas. 9 meses. Y que el agua le abre y dice, ¡ay, está roja y apestosa! Yo no sé cómo le hicieron, sin la tecnología de los purificadores, etcétera. Número uno, Un propósito es que quería Dios demostrar que, ¿sabes qué? Dios es un Dios incomparable. Yo no sé el Dios en el que tú crees, ¿a qué lo comparas? Pero el mío, el que yo he conocido, es incomparable. No lo puedes comparar a nada ni a nadie. Y aquí es donde vienen las plagas. Y nada más te voy a dar el número, no te voy a leer todo, pero nada más te voy a dar el número. Y si quieres apuntarlo, lo apuntas. La plaga número uno, la primera plaga, cuando el Nilo, ya lo leímos, se convierte en sangre. Allí en Egipto había muchas, muchas deidades. Y quiero y trato de acordarme de la, no lo apunté, una tumba en donde están registradas todas las deidades de Egipto. En una de las tumbas, no me acuerdo, un nombre rarísimo, como Ramsés o... No era Ramazotti. Algo raro, pero en una de las tumbas de uno de los grandes semidioses, le apuntaron ahí una bola de diosesitos. Entonces, ahí simplemente en esa tumba hay más de 700 nombres registrados de deidades. Eso nada más es en esa tumba. Yo no sé cuántos más hay en los otros. Pero aquí lo que quería el Señor a través de estas plagas es no decir... Yo soy quien soy, sino fíjense hasta dónde llega tu necedad y hasta dónde llega mi misericordia. Porque el Señor a través de las plagas estaba reflejando también su misericordia, y ahorita lo vamos a ver. El Nilo convertido en sangre, en Éxodo 7, del 14 al 25. ¿Cuál era la deidad que estaba en este momento siendo atacada ahí? Api, llamada también Apis, que era el dios toro, dios del Nilo, Isis, diosa del Nilo. Ustedes saben que el Nilo era el que les proveía de agua para toda la cultura, para todo el ganado, para los cultivos. Dependía su cultura de este río. Después ahí mismo en esta deidad que ha sido, digamos, atacada por la plaga, era el dios Kun, que era el dios carnero, guardián del Nilo, y otros más que no están en la lista. Más adelante viene la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Y esta viene registrada ahí en Éxodo 8, del 1 al 15. Aquí la deidad, digamos, que está siendo combatida es la diosa Eket, esta diosa del nacimiento, que tenía cabeza de rana. Imagínense nada más. La tercera plaga, la plaga de los piojos. Está registrada en Éxodo 8, del 16 al 19. Y tenemos ahí, ¿quién es este dios o esta deidad? Set, dios del desierto. La plaga de las moscas, en Éxodo 8, 20 al 32, Ra, dios del sol, o el dios Huachit, posiblemente representado por la mosca. Después la quinta plaga, muerte del ganado, ahí en Éxodo 9, del 1 al 7, Ator, diosa con cabeza de vaca, Apis, el dios toro, símbolo de la fertilidad. La plaga sexta, úlceras. Está ahí en el 9 de Éxodo, capítulos, versículos 8 al 12. Sekhmet, diosa con poder sobre la enfermedad. Sunu, el dios de la pestilencia. Isis, diosa de la curación. Después el granizo. Éxodo 9, del 13 al 35. La deidad atacada ahí es Nut, la diosa del cielo, Osiris, dios de la cosecha o de la fertilidad. Set, dios de las tormentas. La octava plaga, las langostas. La referencia es Éxodo 10, del 1 al 20. Otra vez Nut, diosa del cielo. Osiris, dios de las cosechas y de la fertilidad. La plaga número 9, la de las tinieblas. Éxodo 10, del 21 al 29. Ra, dios del sol. Horus, un dios del sol. Nut, diosa del cielo. Ator, diosa del cielo. Y la última y la más severa plaga, la muerte de los primogénitos, la décima plaga, que se encuentra en el capítulo 11 y acaba hasta el 12:30. Min, dios de la reproducción. Eke, diosa que atendía a las mujeres en el parto. Isis, diosa que protegía a los niños. El primogénito de Faraón era considerado como un dios. ¿Se imaginan cuando el hijo de Faraón muere? Se nos murió uno de nuestros principales dioses. Y no nada más eso, el hijo de Faraón. Faraón, siendo un tipo de Satanás y siendo el dios de Egipto, tenía poder supremo. Y aquí es donde podemos ver los compromisos que había. Pero Dios aquí mostró hasta dónde llegaban los límites de Faraón. ¿Y sabes qué? Por más que te esfuerces por alcanzar las cosas de este mundo y el éxito en este mundo, un día cuando tú ya has escuchado la palabra de Dios, cuando tú ya has escuchado estas buenas noticias, Dios te va a mostrar los límites, hasta dónde debes de llegar. Y tú dices que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, sí, es cierto, pero para sus propósitos, no para los tuyos. Dios te va a mostrar los límites cuando no pones las cosas en orden. Y es lo que le está mostrando aquí a Faraón. ¿Por qué? Porque era un mentiroso. Después de la séptima plaga, dice, sí, ya los voy a dejar ir. Y resulta que después se arrepiente, ¿no? Era un mentiroso, era un homicida. Tenía a la gente esclavizada. Aborrecía la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Y la realidad es que el día de hoy mucha gente aborrece a los cristianos, a los aleluyos, ¿no? Es que ahí vienen los aleluyos. Hasta una obra de teatro así se llama. Ahí vienen los aleluyas. ¿Pero qué es lo que la gente está viendo el día de hoy en nosotros, los aleluyos? ¿Están viendo realmente el amor de Dios? ¿El amor que nos tenemos unos con otros? ¿O está viendo intereses personales? ¿Está viendo un corazón falso, no auténtico, no purificado a través de la santificación que nos da la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Eso dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quieres crecer en santidad? No hay más. La palabra de Dios es la que te hace crecer en santidad a través del poder del Espíritu Santo. Es la única fuente que tenemos de autoridad de parte de Dios. No somos los pastores, no son los curas, no es nadie. La única fuente de autoridad es esta. Faraón nunca quiso dejar en libertad a los judíos. Y por ahí les empezó a poner ciertas trampas. Le dice ahí en el 8:25 al 27, oye, pues mire, usted adore a Dios aquí en la tierra, no importa. Usted, ándele, crea en lo que usted quiera, hombre, no importa, está bien. Pero no se me vaya de aquí del mundo. Usted es cristiano, está bien, hombre. Usted va a Semilla de Mostaza y estudia la Biblia inductivamente, está bien, pero no se me vaya de esto. Así, no llegue más allá. ¿Sabes qué es lo que Dios exige? Una completa separación entre el mundo y Él. Eso es lo que exige. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4, ya lo leímos. Tú imagínate que aquí los egipcios adoraban a las vacas. ¿Te imaginas que vieran ahí a un israelita, un judío ofreciendo holocaustos con las vacas? Pues lo apedreaban, lo mataban. Es lo mismo que si tú te vas allá donde está el Santo Niño de Atocha y a todo el mundo le dices, ¿sabes qué? Cristo es la verdad, eso no es cierto. ¿Te van a matar también? Con todo respeto lo digo. Pero la realidad es que Dios nos ha mandado a ser extremos el día de hoy. Nos ha mandado a enemistarnos, no con el mundo en mala onda, sino exponer el amor de Cristo y que sea Cristo el que ponga la diferencia. Nuestra vida se determinó antes y después de Cristo. Así se determinó la mía. Yo no sé la tuya, pero yo creo que la de todos. Hay una historia que se partió en dos. Y esa fue antes de Cristo y después de Cristo. La etapa de la gracia que es la que estamos viviendo. Y esa quiero vivir el día de hoy. Porque si quisiera vivir bajo la ley, estoy perdido. Totalmente perdido. Hay que salir y separarse. Otra de las cosas que aquí Faraón exponía. Decía, ¿saben qué? Pues no vayan muy lejos, ¿eh? No se me vayan más allá. Eso ahí del capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 28, no se vayan tanto. ¿Qué quiere decir? El mundo te dice, pues no seas tan fanático, hombre. Eso de la Biblia, está bien. todos los domingos y los miércoles y los estudios. ¿Para qué tanto fanatismo? ¿Y el mundo te va a decir eso? Y a veces cuando te dicen, ¿tú qué eres? Cristiano. ¿Qué? Es cristiano, hombre. Ah. En la escuela, joven, cuando te dice, ¿tú vas a la iglesia? ¿Cómo? ¿Sí? Y he comprendido lo que es la gracia del Señor a través del sacrificio de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que también Dios te ama a ti. Yo sé que aquí comparten los jóvenes. Pero eso es algo que se tiene que ver. Es algo que se tiene que respirar. No somos perfectos, porque no somos perfectos. Y muchas gentes allá afuera nos ven como si fuéramos perfectos. ¡Ay, tú, muy cristianito! Gracias a Dios. Porque si no sería yo de lo peor. Gracias a Dios. Pero el mundo siempre te dice ahí, no vayas más allá. Está bien, ten tu religión. No lo tomes tan a pecho, hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos que dejar de ser, como le puse al título de la predicación, cristianos fronterizos. Cristianos que estamos con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y que cuando las cosas se ponen mal acá, pues me hago para acá, del lado del mundo. Y cuando se pone mal acá, ¡ay, Señor, cómo te amo! Te amo. Sí. Fue tremendo. Tenemos que dejar de ser cristianos fronterizos. Tenemos que caminar hacia adentro de la frontera. ¡Allá no hay migra! Bueno, sí hay. Pero está menos fuerte que en la frontera. Y por eso mis paisanos se van hasta allá arriba. Porque allá hay menos problemas con la migra. Y así es con el mundo. En el mundo, en cualquier momento te descuidas y mira, te vuelve a tomar y te vuelves a perder. Pero la realidad es que tenemos que caminar. Caminar en su voluntad. Caminar en su palabra, caminar en el poder de su fuerza. Otra de las cosas, solo vayan los hombres, le dijo Faraón. No, nada más los hombres. ¿Sabes qué? Las esposas y los hijos, aquí se quedan, nada más los hombres. ¿Cómo está involucrada tu familia el día de hoy con las cosas del Señor? ¿Realmente estamos siendo ejemplos nosotros para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo? Me refiero a familia, no familiares. Tu familia, la que tienes ahí junto. Y voy a ventanear a mi hija. De repente, ¡ay, no, papá! No le hace, vamos a leer el devocional. ¿Dónde anda mi hija? No sé ni dónde anda. Por ahí anda. Cada rato, todos los días que vamos a la escuela, hija, el devocional. ¿Por qué? Porque son 10 minutos valiosísimos para mí. Y para ella, para su vida. Y en español, para que aprenda español. Si no, no me va a andar pochando al rato. Es chilanga. Hecha en México. Está bien hecha, mi hijo también. Esos momentitos que puedes pasar con tu familia, ¿sabes qué? El mundo te exige demasiado. Y robarle ese tiempo al mundo, hijo, le cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Yo sé que tienes muchas actividades en el día. Pero si te sentaras en tu tiempo de trabajo, 10 minutos, a decir, Señor, échame la mano. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, haz tu voluntad en mi vida. 10 minutos en tu trabajo. Iba a ser una diferencia del cielo a la tierra. En cualquier cosa que hagas. En tu escuela. ¿Sabes qué? Yo aprendí un día de un ¿cómo se llama? Musulmán. Un estudiante musulmán. Allá donde da clases mi esposa. Y es una escuela, pues ahí en la ciudad donde vivo, Wilson, Carolina del Norte. Y estaba yo entrando al auditorio por X circunstancia y de repente vi al chavito ahí postrado. Postrado con una telita. Y se espantó cuando me vio. Le digo, ¿qué haces? Estoy orando. Dije, híjole, qué cachetada con guante blanco me acabas de dar. Que nosotros como hijos de Dios tomáramos 10 minutos en nuestro valiosísimo tiempo para dedicárselo al Señor y decirle, Señor, háblame. Señor, ayúdame. Hay cosas que nunca vas a poder cambiar. Los problemas siempre van a estar ahí. Los problemas en tu trabajo, en tu negocio, en tu oficina, siempre van a estar ahí. Siempre, no se van a ir. Pero sabes que esos 10 minutos van a hacer que Dios cambie tu corazón. Y cómo enfrentas esa bronca, cómo enfrentas ese problema. Eso es lo que Dios va a cambiar. El mundo te va a robar todo el tiempo y te va a querer robar todo el tiempo. Y con tu familia más. Y la tercera parte, aquí la cuarta, que dice, dejen sus posesiones en Egipto. Eso está ahí en el 10, del 24 al 26. Una vez que ya obtuviste lo que querías, la troca perrón, ahora sí págala. Esa troca perrona con los rines y el sonidote que le pusiste. Ahora págala ya, mis paisanos. Y vienen los viles, que son más viles que otra cosa. Y a pagar. Y a pagar. Y a pagar. Y todo ese esfuerzo que hiciste de repente, hijo, ya no puedo seguir pagando. ¿Por qué? Pues porque se acabó la chamba. Ya no hay jale. Y aquello que ganaste con tanto esfuerzo, de repente se te esfumó. Y nadie sabe para quién trabaja. Y eso es lo que Satanás también trata de hacer. Dejen sus posesiones aquí en el mundo. Mira, si quieres irte, pero déjame esto aquí. Todo lo que tú tienes no te pertenece. Tal vez te duela esto. Pero lo que tienes no te pertenece. Todo le pertenece al Señor. Y no les voy a pedir, hey, traigan sus diezmos al alfolí. No, no se preocupen, no les voy a predicar de eso. Todo lo que tienes debe ser usado en función de extender el reino de los cielos. Todo lo que posees. ¿Para qué? Para que el Señor lo pueda usar. Todo lo pertenece a Cristo. Mateo 6:21, nuevamente. ¿Dónde están tus tesoros el día de hoy? Porque ahí donde están tus tesoros, ahí también está tu corazón. ¿Sabes qué es lo que hizo Moisés? Se fajó con todo y su tartamudez y le hizo caso a Dios. Rehusó todas estas cosas que el mundo y Faraón le estaban poniendo. Por obediencia, por obediencia. Dios requiere un compromiso total. Dios nos quiere sacar de la esclavitud, primeramente del pecado. Y esto es para que le sirvamos. Y tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber alguien que quiere oponerse a esto. Que siempre hay alguien enfocado en darte en la torre. No me refiero a personas, me refiero al enemigo, al príncipe de este mundo. A Satanás. Siempre está ahí. Siempre está ahí y siempre se va a oponer en contra de las cosas que Dios pone en tu corazón, de las cosas que Dios te revela a través de su palabra. Pero ¿sabes qué? Dios no trajo las plagas para ver de qué cuero salían más correas. Dios quiso demostrar su poder sobre ellos y extender su misericordia a lo largo de todas estas pruebas. ¿Cómo es posible que de repente... Mira nomás Egipto, mira nomás mi pueblo. Uy, esto no les pasó, esto sí. Dios quería demostrar quién era el Dios real, el Dios verdadero. En un tris pudo haber hecho trizas a los egipcios. Pero Dios extendió hasta lo máximo su misericordia. 10 plagas. 10 plagas. El Señor quería demostrar eso. No nada más su poderío, como quién es el Dios verdadero. Sino quería demostrar también su misericordia para todo el mundo. La misma función tiene el Señor el día de hoy. Dios está extendiendo su misericordia hasta lo máximo el día de hoy, para que ninguno se pierda y todos vengamos al arrepentimiento y conozcamos quién es ese Dios verdadero, quién es Él. El mundo y Satanás van a querer manipular tu carne. Para que te comportes como un creyente fronterizo, Pero Dios lo que quiere es una entrega total. Una vez que has escuchado el Evangelio, una vez que has escuchado en dónde está el amor de Dios, una vez que has escuchado que el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por ti y por tus pecados, y que se levantó de los muertos, y que nos ha prometido una vida eterna con su resurrección, ya no puedes pensar igual, ya no puedes ser igual, tienes que cambiar. No podemos quedarnos como si nunca hubiéramos escuchado el mensaje, las buenas noticias. Si alguien rechaza el Evangelio, si alguien rechaza las buenas noticias, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Para endurecer mi corazón? No. Romanos 2:5. Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La gente tiene que saber quién es el día de hoy Dios, quién es ese Jehová de los ejércitos. Si no has doblado tu rodilla, si has escuchado y a lo mejor has venido aquí muchas veces y no has doblado tu rodilla, no te has doblegado ante este Dios todopoderoso, Él sigue extendiendo hasta el día de hoy su misericordia. Toma de su misericordia. Él nunca se va a cansar. Tú a lo mejor te cansas, pero Él nunca se va a cansar. Nunca. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día del arrepentimiento. Y vamos para terminar y finalizar. Vamos a 2 Corintios 6:17, por favor. Y yo creo que les voy a leer desde antecito, desde el 14. ¿Lo tienen? 2 Corintios 6:14, por favor. ¿Listos? No te unas o no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un nombre antiguo que se usaba para Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, digan vosotros, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo no sé qué te hace falta para adorar, para servir al Señor. Hace 2 años, este año no pude ir porque tuvo a bien el Señor ponerme una piedrita. Bueno, no sé si fue el Señor o fue lo que me comí allá en Carolina del Norte. Una piedrita en el riñón, no pude ir al Amazonas. Pero cada año vamos al Amazonas. Y estábamos en una pequeña isla. Y era muy curioso ver cómo la gente... Tú no ves nada, de repente ves, y bueno, ¿a quién le predico? ¿A los changuitos o es para practicar? Pero dice el pastor, no te preocupes. ¿Y dónde nos vamos a reunir? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Abajo del arbolito? Sí, ahí. Llegó la noche, una pues, piedrita, mesita, no sé qué, era una velita. 2 velitas, trajo el pastor una guitarra y alabarle al Señor. Y de repente yo no sé de dónde llegó. Gente gente que ansiosa de escuchar la palabra de Dios, gente ansiosa de escuchar el propósito de Dios. Gente ansiosa de decirle a Dios que le amaba. Gente que no sabe que es pobre, sino que ellos viven mucho más la misericordia de Dios. Porque si tienen sed, se meten al Amazonas y toman agua de ahí. Si tienen hambre, cazan un pececito. No tienen ni luz. Y esa velita estaba alumbrando ese sacrificio de adoración a Él. No cierres tu corazón. Tú y yo estamos bien cómodos, créemelo, bien cómodos. Pero el mundo está gritando todavía, Señor, ¿cómo le hago para adorarte? Si no hay quien me enseñe cómo. Hoy es el día. Es el día en que sinceramente en nuestro corazón tenemos que decirle a Él, Señor, dame un corazón limpio, sincero, puro. Quita de mí todo estorbo, Señor, para que yo te pueda adorar. Somos el templo de Dios. Ofrezcámonos cada día como ese sacrificio vivo, agradable a Él, como dice Romanos 12, que es nuestro culto racional. ¿Sí? Que Dios los bendiga y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Gracias, Jaimito.